yo le cantaré a Dolores, y esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidara de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy mi
Estamos de regreso acá. ¿Qué cocinaré hoy? Primer viernes del año.
Feliz año nuevo, Mariel.
Feliz año nuevo, Antonio Flores Lobo. Yo soy Mariel Fiori.
Y para todos ustedes que están por ahí, espero que ya se estén recuperando de esa taquiza, tamaliza, buñueliza, un poco de bebida por ahí, de todo lo que ingirieron.
Ya es la primera semana del año. Qué lindo que fueron estas dos últimas semanas, los lunes feriados. Ahora ya no. La semana que viene, completa. De lunes a viernes no hay... Hay que trabajar 5 días seguidos.
¿Comiste bastante, Mariel?
Y bueno, ¿para qué decir que no? Sí.
Ahí está. No se diga más.
Bueno. ¿Y vos qué tal? ¿Por dónde anduviste?
Pues tú sabes que, California, Baja California, y tú sabes que eso de allá las navidades sin tamales como que no saben. Uh-huh. Es que le entré a los tamales desde Navidad hasta Año Nuevo. 2 semanitas de tamaleo y taqueo. Ha producido en mí cierta cantidad de calorías que hay que quemar, que es parte de la resolución de Año Nuevo, claro está.
Te iba a preguntar cuáles son tus resoluciones de Año Nuevo.
Pues la clásica, ¿no?
Bajar de peso, hacer ejercicio.
La clásica, portarme bien, ser mejor, papi, ser mejor, de todo. Y bueno, yo sé que muchas veces,
¿no?
Muchas veces las resoluciones no se cumplen, pero siempre hay esa oportunidad de realmente realizarlas.
Yo estaba leyendo a un autor hace unos días que él dice que lo mejor para hacer es que enero pasa rápido y es el mes como de la desilusión, porque uno tiene la resolución el 31 de diciembre y todo el mes de enero pensás lo voy a hacer y al final pasan cosas. Entonces él dice, hagamos al revés, dediquemos enero para planificar bien el año y empezar a ejecutar en febrero.
Pues me parece bien.
Buena idea,
me parece, ¿no? Bien. Otra preguntita que tengo por ahí, supe que no hubo Navidad Blanca por acá.
No, no nevó. Bueno, recién esta semana nevó una cosita ahí, como algo, pero no tuvimos Blanca Navidad, no. Y aparte el tiempo bastante bueno.
Sí, sí, porque yo estaba...
Como 5 grados centígrados, más
o menos.
Yo
estoy en San Diego, estoy en Mexicali, dije, con los 70, 80 grados. Aquellos pobrecitos del Northeast, de Woodstock y el Valle del Hudson han de estar en el friazo.
Hacía frío, pero no tanto como otras veces. Era una cosa muy extraña. Para mí que era como un otoño todavía. Puro otoño. Bueno, pero esto es qué cocinaré hoy. Y hoy tenemos bastante para cocinar,
bastante
te comento.
Bastante que cocinar. Bueno, empieza el año y vamos. ¿Tenemos algo por ahí para escuchar o sea, vamos
sí.
de lleno ya?
¿Conoces a Chichi Peralta y son familia?
Me suena.
El amor narcótico te voy a tocar.
¿Son colombianos? Pero, bueno, no sé, no se vaya con el estereotipo, pero...
¿Por lo de narcótico?
No, de Peralta me suena colombiano.
Ahora te lo respondo. Ahora te lo escuchamos y te digo.
Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así.
Así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así.
Así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Sopla, chichi.
Amor Narcótico con Chichi Peralta y Son Familia.
¿Sabes? Y no resultó ser colombiano.
No, dominicano, por favor, de la República.
Pude escuchar el merengue atrás, en the background ahí.
Sí.
Se sentía el sabor dominicano.
Y yo digo una cosa, hará frío acá y todo esto, pero ¿por qué no tropicalizar el ambiente, verdad? Un poco de música alegre.
¿Sabes que hay un dicho, creo que de los daneses o noruegos, que dicen que en realidad no hay malas temperaturas, sino mala forma de vestirse?
Claro.
Si te vistes bien, no hay frío.
Exactamente.
Bueno, no sé, pero...
Hablando de el primer año, 2012, este año van a nacer en Estados Unidos 4 millones de bebés.
Son poquitos.
En Estados Unidos, nada más.
Son poquitos para una nación de 360 millones.
¿Te parece?
Sí, y de esos, yo pienso, y no, quién sabe cuántos morirán, pero... Estoy pensando más o menos las cifras del el quita y pone en la sociedad.
Bueno, pero en China van a nacer 16 millones.
También es poquito para una sociedad de más de un billón de gente.
Diciendo que que en China el año 2012 es el año del dragón.
Es el año en que todo el mundo quiere tener un hijo que sea...
Que sea dragón, porque es el animal místico, el único animal mitológico, ¿sí? De mucha suerte, no sé qué. Así que
yo soy gallo, creo.
¿Sos gallo?
¿Y tú?
Dragón, no.
¿Tú eres dragón?
Por supuesto.
No.
Sí, te lo juro. Bueno, y sabes que, si el bebé nace en Estados Unidos, si va a vivir a 81 años, si es una nena y nace en Estados Unidos, la expectativa de vida son 81 años.
O sea, para la mujer.
Hasta el año 2093. Ahora, si fuera un niño que nace, va a morir a los 76 años.
O sea que una mujer,
5 años menos que los hombres, que las mujeres.
Yo pienso que se debe a que la mujer toma menos alcohol, fuma menos,
se estresa menos.
Bueno, no sé.
No sé, tendríamos que preguntarle a algún especialista.
Pero yo pienso que regularmente.
Pero sí suele pasar que la expectativa de vida es más alta para las mujeres que para los hombres.
Sí, eso lo más o menos lo palpé en Florida.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que una vez andaba por allá, nos invitó mi suegra a visitar a un concierto. Entré en un salón grande, enorme, donde iba a hacer el concierto. Lo primero que me dio algo así raro, ver tanta cabeza blanca. Uh-huh. Y después de ahí, que eran la gran mayoría mujeres.
Claro. Pero bueno, como decís, probablemente tiene que ver con los hábitos, los estilos de vida a veces dañinos. También lo que yo escuché es que cuando una mujer tiene un problema, lo habla con sus amigas. Cuando un hombre tiene un problema, se lo guarda. Y eso al final afecta a la salud, no hablar los problemas.
¿Así somos nosotros?
Sí, hay que hacer más terapia, por lo menos charlar. Bueno, pero si la niña hubiera nacido en la India, en vez de 81 años como en Estados Unidos, su expectativa de vida son 66 este año.
Y ahí en la India yo pienso, como ahí no tienen límites de que solamente pueden tener uno como en China, ahí sí van a ser muchos más que en China o que en Estados Unidos.
Bueno, era la cifra dramática, triste y asustante, que tal vez a vos también te asuste. Los padres de esta niña, la niña se llama Sofía, la niña que nace en el 2012. ¿Por qué Sofía? Porque es el nombre más popular en Estados Unidos en este momento.
María, no Jennifer, no Ashley.
Son también populares, pero Sofía está en
el
top 10. Número uno. Los papás pueden gastar más o menos $150,000 en la universidad pública, si mandan a la niña a una universidad pública.
Pública. Está hablando de Estados Unidos.
En Estados Unidos. Claro, porque la niña nace este año, 18 años más, ya como lo que va costando más. Ahora, si fuera un colegio privado, una universidad privada, $500,000 por 4 años. O sea, $500,000 costaría la educación de Sofía.
O sea que, por ejemplo, para personas como yo que tenemos 3, necesito ser millonario para poderlas mandar a la escuela.
Bueno, por suerte tus niñas ya no nacieron este año.
Bueno, sí, pero ya la cuenta empezó a aumentar.
Ay, ay, ay. Ahora, si esta niña hubiera nacido en Alemania, la educación universitaria sería gratis, free.
Amén.
Amén. Eso es lo que vale.
Eso, aleluya, como digan.
Ahora, mira esto, si la niña termina la universidad, probablemente se va a casar a los 30 años. Todos estos son estadísticas recopiladas en muchísimas organizaciones que...
O sea, ese es como la edad promedio para una mujer casarse en Estados Unidos.
Si termina la escuela, si termina la universidad. Ahora, si no terminó, si no tiene un título universitario, probablemente se case a los 26 años.
Tiene sentido, es lo que sucede.
Ahora, una niña brasilera que haya nacido en este año...
Muy tibón.
¿Cómo?
Muy tibón.
Muy tibón. Tendría el 25% de posibilidades de casarse antes de los 18 años.
Bastante elevada la cifra.
Sí, ¿no?
Eso quiere decir que en Brasil la población, debido a que hay matrimonios a temprana edad, está creciendo alarmantemente.
Sí, lamentablemente. Y esta niña estadounidense, cuando tenga 40 años, o sea que nació este año, es la famosa Sofía estadounidense, va a ganar a más o menos $95,000 por año. Esto va a ser en el año 2070. Y después, si trabaja durante 40 años de su vida, habrá ganado más o menos $4,000,000 en promedio.
La brasileña...
La brasileña no te puedo decir, pero una niña india, de la India, en toda su vida podría llegar a ganar $494,000. Un poquito menos que su par estadounidense. Igual va a vivir menos, así que no sé cuánto va a necesitar. Qué mala.
Esas son unas estadísticas así, pues, basadas en algo, pero... No sé, soy optimista en que los hindúes van a ir cambiando poco a poco, porque al final de cuentas es una de las democracias nuevas en ascendencia.
Pero igual hay muchísima...
Hay muchísima gente.
Sin educación, que no saben leer ni escribir. Hoy en día en la India los periódicos tienen muchísima vigencia, mientras que aquí en Estados Unidos cierran los periódicos, en la India crecen y crecen porque la gente muestra, mira, ahora sé leer, y sale con el diario a la calle. Pero sí, no todos.
La gente está.
Bueno, te digo, las fuentes, el Centro de Control de las Enfermedades y la Prevención, la Organización Central Estadística de la India, el libro de hechos de la CIA, de la Inteligencia Demográfica, Gallup, el Centro de Investigación de Pew, la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, la ONU, UNICEF, el censo y la Organización Mundial de la Salud. Todas estas
contribuyen
estadísticas. Claro. Ahora, algo también un poquito más triste con respecto a Estados Unidos. Si todo sigue como está, 35% de las niñas que nacieron este año, niñas y niños, serán obesos en la edad adulta. 35%.
Pero, bueno, eso es algo serio para la salud de la sociedad.
Exacto. Por eso, ojalá que podamos cambiar estos malos hábitos. Mientras que en China, los bebés chinos, solamente 7% de los bebés chinos serán obesos en la edad adulta.
Porque en la obesidad, o sea, con las enfermedades cardíacas y el cáncer, que son prácticamente las enfermedades más asesinas en esta sociedad, yo pienso que casi se neutralizan los 4 millones de gente. Bueno, no tanto, ¿no? Los 4 millones de personas que van a nacer este año.
Neutralicemos los bebés.
Digo, o sea...
No sé, esa estadística no la tengo, cuánta gente va a haber.
Mira, en este país yo pienso que la forma en que más se pierden, según he leído por ahí, vidas, es con el alcohol, con las drogas, obesidad
y cáncer. Los accidentes de tráfico.
Sí.
Los accidentes de tráfico, porque como no hay mucho transporte público, y si se mezcla con alcohol, chao. Bueno, hay un 60% de posibilidades que Sofía viva en los suburbios y 28% de posibilidades que vaya a vivir en una ciudad. O sea que la mayoría de la gente vive en los suburbios y solamente un porcentaje menor en las ciudades. Pero si fuera una niña brasilera, 90% de los bebés brasileros nacidos en este año van a vivir en un área urbana.
Esa es una de las cosas que sucede en Latinoamérica. O sea, en ese caso están hablando de Río de Janeiro, Sao Paulo y, qué sé yo, Brasilia.
Uh-huh.
ahí es donde se va todo el mundo. O la costa, que es donde está este Puerto Alegre. En México, la Ciudad de México, con en Argentina, Buenos Aires, acaparan todo.
Sí, todo el área metropolitana, son como la mitad del país vive entre Buenos Aires y el área metropolitana.
Digo, teniendo un país tan enorme.
Tan despoblado.
Y despoblado.
Bueno, sí. Aquí también está despoblado este país, pareciera.
Pero aquí son, bueno, hay ciudades grandes en diferentes partes, o sea, como estratégicamente ubicadas. Uh-huh. Te vas de Los Ángeles Miami, sí. A Seattle, a Nebraska, qué sé yo.
¿Cuántos niños va a tener Sofía?
1.5 o 2.
Dos bebés. De hecho, las mujeres nacidas en Estados Unidos darán en promedio a luz a un promedio de 2.09 niños. 2.09, así que 2. Pero si la niña hubiera nacido en Nigeria, tendrá 4.82 niños, casi 5 niños, si wow. fuera nigeriana. Y la última estadística también un poquito triste para la estadounidense. Sofía tiene un 23% de probabilidades de que su casamiento termine en un divorcio. Y un 41% de posibilidades de que nunca se case. ¿Cómo cambia, no? Antes era mucho más alto.
¿No ponen esa cifra para las personas de otros países?
No. No, no se sabe.
Bueno, es común, aunque mucha gente, muchas parejas, muchas mujeres o hombres deciden quedarse con la vida de soltero, que les resulta atractiva.
Bueno, van a nacer muchas niñas, entre ellas mi hija, van a nacer este año también. Así te
cuento. Es increíble.
Te cuento, así como...
¿Sabes que tu vida va a cambiar, Mariel? De por vida.
¿Cómo de por vida? A los 18 años, chao, le damos el raje, ¿no?
No, pero siempre te preocupas, por eso mismo tu mamá te está escuchando ahorita. Y porque ella, aunque tú te hayas ido hace tiempo de Argentina, de todas maneras te sigue los pasos. Porque eres parte de ella y no lo puedes, así no se pueden despegar fácilmente.
¿Y te pasa lo mismo a vos?
Pues yo pienso que los hombres somos un poco más separados que las madres de sus hijos. No, o sea...
Depende de qué hombre.
Sí, pero regularmente los hombres tienden a, cuando se separa la familia, regularmente los hijos tienden a quedarse con la madre.
Ajá.
Y el padre es el que se va. ¿Ya? No, sí, mis hijas son mis hijas, mi vida. Y sé que un día van a irse y van a quedarse ahí.
Esta es una canción dedicada a todas las niñas que van a nacer, y niños, ¿por qué no? Que van a nacer, que van a nacer en el 2012.
Mariel, ¿y nos dijiste que vas a tener?
Una niña.
¿Una niña?
Como Sofía. No se va a llamar Sofía, todavía no sabemos, pero dice que es el nombre más popular en Estados Unidos. Y no sé en dónde dice si va a ser mayoría de nenas o nenes. Pero bueno, esta información la sacamos de la revista Time de esta semana, la guía del 2012.
Las mujeres, yo pienso que van a ser mayoría si es que no lo son ya en esta sociedad.
Un porcentaje ahí. Bueno, una canción para todos los bebés que van a nacer este año.
Semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Hey, hey, hey. Cerquita de una montaña, la tierra te hará un lugar, y el viento te dará alas para que puedas volar. Yeah.
brillar. Y le pediré al agua que te acompañe a jugar. Y le pediré al agua que te acompañe a jugar. Te protegeré del frío y te cantaré canciones. Y tus amigas las flores podrán elegir tu nombre. Podrán elegir tu nombre.
La canción de la semillita.
La semillita. Semillita.
Sí, esta pues, es de Magdalena Fleitas, del CD Risas del, del Viento. Lo encontré en Argentina cuando estuve hace poco y me pareció muy interesante. Es un CD de toda música latinoamericana tradicional, pero para niños.
Duérmete, mi niño. No. Duérmete,
la mayoría no son para dormir, te comentaré. Son para bailar, saltar, cantar. Pero bueno, cambiando de tema.
Mira, pero antes de cambiar de tema, Mariel, dime. Quiero desearte la mejor de las felicidades, porque esa es una, es algo muy bello, bello, sobre todo, imagino, para la mujer, saber que dentro de ti está creciendo algo.
Un alien.
Bueno.
Es un chiste.
Una belleza.
Sí, una cosita linda, aparentemente.
Bueno, sabes que me decías, ¿verdad? Ahora sí, cambiando de tema.
Sí.
Este es sobre el Feng Shui.
El Feng Shui. Y yo estaba pensando, ya que empezamos el año, ¿no? Hay que renovar, hay que hacer cambios. A veces, como vos querés, bajar de peso, no sé qué. Yo quiero ser feliz con cada momento de mi vida, te comento. Ese es mi objetivo para este año. Pero si queremos hacer algo, por ejemplo, cambiar cosas en la casa, estaba pensando, ¿por qué no pensar en términos del Feng Shui? ¿Tenés idea qué es esto del Feng Shui?
Bueno, sabe como a chap suey o comida china, pero
es chino. Explícame. Es chino. Es un sistema ancestral chino, milenario, que pretende utilizar la filosofía del Tao para ayudar a mejorar la vida. Se trata de una disciplina ampliamente reconocida como una pseudociencia. Pseudociencia, o sea que no es...
Pseudociencia.
Pseudociencia. ¿Qué quiere decir?
El objetivo es hacer la vida más agradable.
Exacto, mejorar en todos los aspectos de la vida. En la salud, en la familia, en el amor, en el trabajo, en la carrera, dinero. Todo lo que queremos, ¿verdad? Todas las cosas buenas que queremos. Hay algunas formas que se pueden hacer a través de ciertos cambios en la casa. Hay que entender un poco más, no es simplemente, ok, pongo este florero rojo acá, entonces ya está, ahora mi vida va a cambiar. Hay que pensar un poquito más allá de eso. Pero te voy a leer un poquito de la historia para que sepas de qué se trata.
Pues mira, yo veo aquí que, por ejemplo, voy a leer un segmentito pequeño.
Dale.
Dice, lograr mudarse con el Feng Shui. Lograr la armonía familiar involucra crear equilibrio entre el chi activo y el chi pasivo dentro de la casa. Y este es un proceso que debe comenzar antes de mudarse a la casa nueva, mientras todavía se busca una propiedad adecuada. Mira tú.
Desde el principio que... el chi, este es exactamente el principio básico que yo entiendo del Feng Shui, que es que hay un aliento vital, una energía, que es el chi. Y el flujo del chi se modifica por la forma y disposición del espacio, las orientaciones y las los cambios temporales. Entonces, lo que queremos hacer es que ese chi, esa energía vital, fluja libremente en nuestra casa. Entonces, a veces hay libros que recomiendan, bueno, hay que deshacerse de todos los trastos viejos. Cuando tenés pilas de trastos, queda estancada la energía y no fluye. Eso es el típico caso que se suele comentar, pero... Hay más por ahí. ¿Te quedaste mirándome? No, ¿qué pasó?
Lo que pasa es de que, tú sabes que esa es una de las resoluciones que hace mucha gente con respecto a deshacerse de tantas cosas que no necesita y nada más le están llenando los espacios. Entonces, el Feng Shui tiene algo que decir al respecto, imagino.
Sí, y por ejemplo, acá tenemos un libro que es bien práctico, que es lo que se puede hacer para empezar, ¿verdad? Las técnicas básicas del Feng Shui, como explica que hay que estar siempre con... en concordancia con la naturaleza. Y acá una solución rápida para empezar. Seguir nuestra intuición. Uno sabe mejor que nadie qué es lo que necesitamos en la vida. O sea, antes de empezar a cambiar cosas alrededor de la casa, sentarse y reflexionar, aprovechar el mes de enero, principio de año, para ver qué es lo que quiero en mi vida, ¿verdad?
Eso es muy importante.
Primero que hay que saber lo que uno quiere, porque si no, o sea, yo pongo ahí un mantelito rosa, ¿y eso qué me va a hacer? No sé. Hay que saber primero qué es lo que
queremos.
Y usar nuestra intuición para eso. Y nunca practicar Feng Shui por una razón negativa. Por ejemplo, porque tenemos miedos o estamos preocupados. Nunca hacer eso. Tengo miedo de no sé qué. Entonces no te pongas a preparar Feng Shui. Siempre realizar los cambios por una razón positiva. Ser amable con uno mismo. No usar el Feng Shui como una vara para castigarse. Respetar todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora y seguir en el buen camino. Obviamente, tener paciencia y no pretender que el Feng Shui logre cambios inmediatos en nuestra vida. No dejar que el Feng Shui dirija nuestra vida. Como uno de mis maestros, esto es la autora del libro que dijo una vez, no pongas tu vida en el Feng Shui, pon el Feng Shui en tu vida. Y te voy a dar más consejos prácticos, pero si quieres vamos a una pausa y
vamos a hacer una pausita, escuchar una canción. Vamos a poner una canción que se llama Ojalá.
Ojalá,
y me encanta. Bueno, Ojalá de el cantautor cubano, Silvio Rodríguez.
Sí. Estos son deseos para el año nuevo o algo así. Y mientras que Antonio busca la canción.
Pues tenemos a Silvio.
Está Silvio escondido.
Está... Veamos a ver si el sonido aquí lo tenemos el problema.
A ver. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
¿Y eso qué era? Sigo escuchando la canción.
Porque se fue a la siguiente.
Ah, está la otra.
Pero no, córtala. Eso, o sea que Silvio no quería parar de cantar y nos quería cantar otra canción.
Sí, pero se nos va el programa tomar, con tanto Silvio.
Se quiere tomar por asalto el programa.
¿Y esa exactamente. ¿Y esa voz de quién es? Ya me suena conocida.
Yo creo que la oigo esa voz los domingos a las 2, de 2 a 4 de la tarde.
Sí, Latinoamérica. Andable. Puede ser.
Ese,
ah, sí. Juan Basilio Sánchez, bienvenido a ¿Qué cocinaré hoy?
La gente
estamos
está
cocinando, cocinando de todo.
Sí, estamos cocinando técnicas prácticas para arreglar la casa. ¿Qué bueno. son tus resoluciones de nuevo año?
Pues, aunque caí como paracaídas.
Pero tú caes como los gatos, siempre caes con los pies parados.
No, como gato parado.
Como gato parado, siempre.
Como gato panza arriba.
No, no, caes preparado tú.
Ah, preparado, sí.
Bueno, te podemos decir las nuestras, sino sí. Te podemos ir dando las nuestras.
No, ustedes lo veo bien.
¿Sí?
Sí. Bueno, la resolución que estaba tratando de proponer acá es que en vez de frustrarse por no poder hacer todo lo que uno quiere en enero, planificar durante enero el año y en febrero empezar a ejecutar.
Yo pienso, sí, yo pienso que lo clave de toda... para llevar a cabo las resoluciones es empezar despacito.
Para no cansarse.
Pues Mark decía que hay que comenzar de lo simple a lo complejo.
¿El compañero Marx?
Sí, el compañero Carlos Marx.
De lo más complejo.
De lo
más
simple a lo complejo.
Como resolver un problema matemático también.
Necesito más, así es.
Método científico.
No, ahí está. Sí.
Sí, pues él tenía
bueno, su... ¿y ahora cuál es tu resolución, Juan?
Pues yo el otro día estaba ahí en Facebook y escribí algo pues que así como para despedir el año, que decía que el año viejo, pues el año nuevo, yo no soy de planificar, tengo ese
o
problema.
Sea, o sea, no plan quinquenal contigo.
Yo, amigo, no, aunque estuve en esos ardides.
El plan quincenal, el quinquenal.
Sé cómo se hace esas cosas de 5 años, pero en particular como persona no... No me meto en esas camisas okay. de fuerza, pues. Pero decía yo que es que el recuento del año anterior, uh-huh. es decir, hay cosas que te quedaron pendientes. Es decir, como comenzar a hacer como un balance,
sí.
¿verdad? De todo lo que pasó en el año. Pues no te pones a averiguar qué fue lo que hiciste en el trabajo y esas cosas que son muy, 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 muy formales, muy burocráticas, pero de tu vida en especial, pues. Es decir, esto lo pude hacer y comenzás a hacer un balance. Hice esto y esto se me quedó sin hacer y entonces, pues ahora ya no lo puedo hacer. Y cuando aparece el otro año te aparecen cosas nuevas.
Entonces, o sea que va acumulando la lista, el to-do list se va
yo haciendo no, yo, más yo, borro, yo borro el cuaderno.
O sea, borrón y cuenta nueva.
Sí, yo, es que, ¿me entendés? La historia es buena para hacer cosas nuevas.
Okay, entonces en vez de hablar en términos de resoluciones, ya que eso no es tu idea, ¿qué es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, Juan?
Es que tampoco, pues.
Tampoco tienes...
que la canción.
Es que mire, no, es que no, pues, sí, la vida es de sueños, pero claro. Es que, bueno, por ejemplo, ahorita tengo un sueño, quiero hacer una familia, por ejemplo.
Okay.
¿No tenés pero no porque familia? Lo haya planeado, pues, sino porque ha surgido la oportunidad de crear una familia. Entonces, estoy trabajando en función de eso, pero...
Eso suena muy bonito.
¿Van a ser en 2012 tu familia?
Pues es que...
¡Ave María!
Justamente estamos leyendo la suerte de los bebés que van a nacer en 2012. Si va a ser nena, Sofía va a ser el nombre.
¿Ah, sí?
Es el nombre más popular en Estados Unidos, Sofía.
Sí, yo ya tengo uno y ella tiene otro, pues mi
O sea que nos estás confesando algo que los...
Los radioescuchas.
Es el programa del corazón.
Sí. No, pues sí, es que la verdad que ya, como es año nuevo y apenas hoy es 3.
Pues dáselos, aviéntalo.
Me adelanté a decirlo antes del programa, pero... De mi programa.
Feliz. Bueno, primicia exclusiva. Juan forma una familia.
No, sí, estoy en ese proceso, pero eso surgió, no fue una cosa que planeé. Pues. Entonces, estoy trabajando en eso, pero sí, muy contento.
¿Podemos saber nombres? ¿O?
No, todavía, porque esas cosas...
¿Se respeta?
La familia nace este año, es la pregunta. Nace.
Pues 2012. Ya nació el amor.
Ah, el amor ya nació. Ah.
Qué bonito.
Sí, y entonces ahora estamos en un proceso de ver qué vamos a hacer, pues.
Y bueno, pero, sin amor no hay nada. O sea, lo primero es la familia.
Bueno, te voy a decir algo. En mi vida personal, por años, estuve analizando, pues esto como no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Pero claro, la verdad es que fíjate, cuando las relaciones comienzan en la cama, casi nunca terminan bien.
Oh. ¿Y esta dónde empezó? ¿En el café?
Esta comenzó con un besito robado. La persona la conocí hace 30 años, pues, atrás.
Ah, wow. En Nicaragua.
En Nicaragua, sí.
Y está acá en Estados Unidos.
Compañeros de lucha y qué sé yo, pues en la universidad. Antonio está muy...
¿Está en el Valle del Hudson? ¿Está en el Valle del Hudson?
No.
No.
Pero mejor te digo que...
Hay internet y Skype.
¿Esto quiere decir te vas a mudar o alguien se va a mudar?
No. Estamos en eso. Pero lo importante es que hay amor.
Por algo se
empieza. Pero es una experiencia interesante, porque es que yo la conocí a ella hace 20, casi 30 años.
Pues. Esos son amores que nunca se olvidan.
Pero nunca tuvimos nada, éramos amigos nada más.
Lo que pasa es que en muchas ocasiones suceden cosas así y después se van los dos por diferentes caminos, crean sus familias, crean hijos y después llegan otra vez al
encuentro. Sí, como la novela de García Márquez, pues, ¿verdad? Esos 100 años de soledad que se anduvo el hombre por el barco.
Sí, sí, porque Juan Basilio estuvo estos 30 años totalmente solo, me imagino, una tristeza, su vida.
No, para qué. No, muchos amigos. ¿Para qué? Amigos en cantidad.
Casi nunca cocinamos estos temas nosotros.
Ah, pero bueno, siempre hay un día para hacer una cosa nueva.
No, yo en realidad es...
Para romper los esquemas.
Yo aquí como neutral que estoy, o sea, neutral en el sentido de que no tengo nada que anunciar a nuestros radioescuchas. Aquí con Mariel anunciando, por si se lo perdió, de que va a ser madre este año. Y aquí a otro amigo aquí.
Y
aquí a otro amigo que está anunciando una historia de amor.
Pues entonces imagínate qué interesante es un año interesante.
Por supuesto, si el 2012 no es interesante, no sé qué es.
Ah, no, pues
sí. Y damas y caballeros, va a ser el año del dragón.
Sí.
Ah, pues felicidades, Mariel, que vamos a tener, que vamos a hacer más grande la familia.
Claro.
Sí.
No, y un día
va a tener con quién jugar Juan Simón.
Claro. Un día va a sonar la voz de la niña en esta
estación.
En estos micrófonos.
Sí, claro.
Vamos a hacer el programa de la mamá. Y va a estar llorando el bebé por ahí.
¿Sabes, Mariel, que ya puedes grabar?
Mira qué bonito que la Mariel está con ese sueño tan, ¿verdad? Qué interesante una madre que está embarazada y cómo siente ese deseo de poder procrear, ¿verdad?
Yo me acuerdo que una vez una sobrina mía iba a tener un bebé y puso la fotografía en vivo en el internet.
¿Qué fotografía de qué?
O sea, cuando ya ves cuando vas a hacer el sonido.
El ultrasonido.
Sí. La ecografía.
Y es que podemos escuchar los sonidos del corazón aquí en cualquier momento.
Sí, yo los tengo grabados.
Ah, bueno. Puedes ponerlo
suena como un caballito para galopando.
Para que la audiencia vaya
preparándose.
Cuanto más chiquitito es el organismo, el corazón late más rápido. Entonces el bebé, como es chiquitito, una cosita chiquita, su corazón va pum 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 como si fuera un caballo galopando. Ahora me encantaría escuchar cómo suena el corazón de un elefante, porque es tan grande, debe sonar tom.
Puede ser, nunca se lo he escuchado yo.
Son preguntas que me hago.
No, pero si buscas, en internet ahí lo
puedes. Pero mira, yo te voy a decir, es a nivel personal esa cosa, pero en el mundo está bien, bien crítico.
Sí, y sí, cambiando.
Sí, porque fíjate que yo estaba hoy pensando, es decir, ya estos, los iraníes están lanzando cohetes y están esas amenazas de guerra, que no van a dejar pasar el petróleo por ahí, y que el otro está amenazando que si lo hacen lo van a... Eso me angustia a mí, porque es que es una cosa que no acabar, pues.
Yo he estado siguiendo los acontecimientos y precisamente hoy día miraba de que Estados Unidos está mandando 850 soldados a Israel, como para hacer una cosa, algo así, en preparación. Los iraníes ya están poniendo barcos en
aguas extranjeras. Están en una maniobra ahorita que están lanzando, ya hicieron un lanzamiento de un cohete.
Los portaaviones de Estados Unidos pasando por el estrecho de Hormuz. No para.
Fíjate que tengo el mapa del problema en el medio Oriente. Irán, lo que decía Juan Basilio, ese año va a ser decisivo para Irán, porque la salida de Estados Unidos de Irak los deja a Irán con un poder militar preeminente en el Golfo Pérsico. Sabiendo que este periodo no será abierto por mucho tiempo, Irán tratará de consolidar y extender su nueva influencia regional. Así que cuanto más Irán sea capaz de mantener a sus aliados en el poder de Siria y así hacer que ellos estén más dependientes de Teherán para su sobrevivencia, la influencia iraní se estrechará de Afganistán hasta el Líbano. Incluso sin el poder en el Levante, Irán, al mando de los shiitas, está en una posición de intimidar a Saudi Arabia, que está al mando de los sunitas, y a sus vecinos. Irán está todavía operando con bastantes ¿cómo es? Constraints.
¿Estrecho?
Constraints.
¿Contracción?
limitaciones. Sí. Irán está operando con considerables limitaciones, sin embargo, y va a ser incapaz de reformar fundamentalmente las políticas de la región en su favor. Igual,
pues mira, poder ahí. Mira, Mariel, eso que tú leíste viene de Time Magazine.
Sí, no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo en el sentido de que, porque ahí te dice que Irán está tratando de expandir su influencia. El mar Pérsico tiene varias bases militares estadounidenses, sobre todo en Bahrein y Kuwait, y con sus transportes, como por ejemplo pudimos ver este día en las noticias, que los portaaviones de Estados Unidos entran y salen por ahí como...
Mira, como si lo que pasa es que no, yo lo que estoy calculando en mis limitadas análisis políticos es que vamos a volver a una guerra fría, hermano. Yo estoy viendo, mira, ahorita va a hacer un viaje por Latinoamérica el presidente de Irán. Ya están hablando de que en Venezuela están trabajando en construir
lazos.
Sí, mejorar
lazos entre los dos países.
Pero además ya están trabajando en cosas que tienen que ver con la energía atómica, pues, ¿verdad? El Venezuela ha comprado miles de fusiles y armas a los rusos, pues. Entonces, yo lo veo así, porque un traslado de la guerra, de las tensiones, pues, porque el problema de las tensiones en el mundo, siempre entre una parte del mundo y otra, como fue cuando la Unión Soviética con Estados Unidos, pues, y en el medio se quedan un montón de países pequeños que...
Mira, la forma...
Me encanta cómo hemos cambiado de tema hoy.
Vamos a regresar al Finchu, pero la única forma que yo se lo explicaba a mis estudiantes de secundaria es de que durante la Guerra Fría, como se está tiñendo por esta época, es de que son dos pandillas, los comunistas y los capitalistas durante la Guerra Fría. Los de un bando dicen, si te tocan a ti, nos tocan a todos. Y ahí están, todos tratando de...
Polarizados.
Exacto. Y entonces, en ese camino, muchas ideas y muchas...
Pero el problema es que la solución del problema, que es resolver el hambre, y la miseria.
Eso no.
Y el nivel de vida de la gente está parado. Porque toda la inversión va para la guerra y para el armamento.
Exactamente.
Y Juan Basilio, hablamos ya de tu vida personal, hablamos de la historia.
De tu vida también.
De la mía también. Del mundo y ahora.
De la mía no. No hablen de la mía.
No, porque
Antonio siempre habla de su vida.
No, porque él ya tiene toda una familia organizada. Ahora no lo dejamos. Justo, con sus hijas que van para arriba, que ya van buscando la adolescencia. Y él ha sido un buen papá.
¿Cómo vienen los proyectos de la radio para este año?
Pues estamos en el mismo, está dependiendo de la FCC, nada, es que ese es un proceso súper lento.
Esto se trata de una radio totalmente en español, ¿nos puedes contar cómo
Pues
va
la
a
idea con la radio fue esa, una radio totalmente en español, pero no sea de... Lo que pasa es que acudimos a solicitar a 14 organizaciones, y de esas 14 organizaciones quedamos 4, que reunimos los 5 puntos que te piden, pues, que es el... Porque hay que presentar una propuesta de cómo vas a montar la radio, pues, en términos técnicos. Entonces, la parte legal y la parte técnica la cumplimos con el 5 puntos y se quedaron 10 organizaciones afuera. Pero después que hicieron, el FCC manda a decir que tenemos que compartir entre esas 4 organizaciones que tenemos los 5 puntos la frecuencia. Entonces,
por ahora, entonces, tendrían 6 horas en español cada día.
Pues eso no es...
No te miras muy contento con esa decisión.
No, es que lo que pasa es que es difícil poder trabajar en 4 organizaciones para poder... Pero puedes hacerlo, pues, dependiendo. Pero lo que pasa es que también hay radios como la Radio Cristiana que tienen otros programas. Lo que pasa es que las radios cristianas van creando como una red, ¿no? Uh-huh.
La Radio Cristiana es una de las finalistas también.
Sí, hay 2 radios cristianas. Está otra que no es cristiana, que se dedica a la educación. Y ellos han mandado en la protesta, en esta etapa de protesta, ellos han mandado muchas cartas diciendo, pues, que ellos piensan que nuestra organización, ¿verdad? Y la organización de ellos deberían de compartirla, o sea, entre 2 organizaciones y no 4.
De las 4, las otras 3, ¿el contenido es todo en inglés o tienen contenido en otro?
No, tienen contenido en español.
Todo en inglés.
Todo en inglés.
O sea que Expresiones Hispanas sería la única.
La única que haría una programación en español. Entonces, si vamos 2 organizaciones, seguramente tendremos 12 horas en español en la radio, que es bastante, pues, en radio 12 horas. Pues en vez de no tener nada, tener 12 horas.
Por supuesto.
Es importante.
¿Cuándo se va a saber? ¿Se sabe cuándo?
No, eso nunca te dicen, porque eso es un proceso que en cualquier momento, mañana mismo puede ser que recibas la carta. Pero eso no depende de nosotros y no del consejo de la FCC.
¿Y de ahí tienes algunos años para realizar el proyecto?
Sí, de ahí te dan, creo que 2 o 4 años para como límite. Si no la construyes en esos 4 años, entonces... pierde la licencia.
Pues bueno, con eso vamos a dejar a Juan Basilio.
Así que sí hay un plan de futuro.
Hay un plan de futuro, el 2012. Sí, esperemos, bueno, que sea de
prosperidad. Ese es un plan que viene ya cuando... Bueno, tú eres parte de eso. Y también Mariel, porque está en la organización que nos sirvió de sombrilla.
De
umbrella.
Bueno, pues por eso ahí tenemos un...
Pues vamos a otra cosa.
Y pues yo te digo que ya se acabó el show.
Se terminó.
Vamos a hacer... los consejos del Feng Shui la semana que viene, ¿qué te parece?
Me parece.
Pero mientras tanto, en esta semana podemos dedicarnos a reflexionar qué es lo que queremos de la vida. Y la semana que viene vamos a dar consejos prácticos.
Sí, mañana, en la próxima semana, tú tienes que explicar cómo es que tú has podido estar al frente de toda esa familia que tienes.
Es un reto, todos los días.
Bueno, hasta pronto, amigos.
Gracias por haberme... llamado ahí a través del vídeo para que viniera aquí.
Es siempre un placer hablar con Juan Basilio.
Una visita muy buena. Gracias, Juan. Primer programa del año.
Que no sea el último.
¿Verdad? Hasta bueno, pronto. Un día tienen que venir ustedes al mío.
Les habló Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Hasta el viernes que viene. Chao.
Adiósito. Thank you.
Quisiera